Muy bien, hermanos, para dar continuidad al capítulo 1 de 1 Timoteo, no voy a leer lo que ya hemos leído, sino que vamos a hacerlo del versículo 12, que también ya hemos visto algo, hasta el 20, para seguir en el contexto. 1 Timoteo 1, 12 al 20, dice así. Hoy terminamos este capítulo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, por esta causa, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Que el Señor bendiga su palabra. Voy a tener un breve repaso. Fernando me cargaba el domingo. Decía que mis introducciones son de media hora. Sí, la verdad que sí, a veces más larga, pero hoy vamos a ser más corto. Pero como terminamos el capítulo 1, y obviamente voy a dejar lugar de mi parte, el Señor preparó a otros hermanos para comenzar con el 2, voy a hacer un repaso, pero es muy rápido. Hemos visto algunos puntos importantes. Es una carta muy rica en amonestaciones, en entusiasmar al muchacho que había quedado solo allí en Éfeso. Mucha doctrina. Si bien no se menciona mucho el Espíritu Santo, en estas dos cartas está impregnada de la Trinidad. Habla mucho de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de la obra del Señor, de las buenas palabras, del orden en las congregaciones donde Timoteo se movía, Éfeso y las de alrededores. Hay algunos puntos que ya lo hemos visto y al menos para mi vida fueron de bendición. Son cartas para seguir estudiándolas y viendo la riqueza que hay en cada uno de los versículos. Son como miradas que podemos sacar de aquí. El apóstol Pablo enseñando va colocando distintos mojones para que nosotros los recordemos. Y yo anoté algunos que rápidamente los quiero ver, que fueron de gran bendición para Timoteo, seguramente para la iglesia en Éfeso, porque estaban en gran peligro, y lo son también, como ya dijimos en algunos martes atrás, de gran bendición para nuestras vidas si lo tomamos como es, palabra de Dios. A veces los prejuicios, que sí, que no, pero mire, Pablo le dice a los tesalonicenses, estamos contentos que cuando llegamos a ustedes, ustedes recibieron nuestra palabra tal cual como es, la palabra de Dios, la cual actúa, poderosamente en los creyentes. Hermanos, cuando se abre la Biblia, es la palabra de Dios. No importa el enseñador, el predicador, obviamente que los que pasan tienen que tener el don, pero a veces la elocuencia, la forma, miremos el contenido. Llevémonos el contenido siempre de la Biblia, que es aquello que perdura. Ya hemos visto que los hombres nacen, mueren, se van con el Señor. Pero la palabra de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Bien, la primera mirada que vimos fue la historia. Le digo, esto lo hago rápido para los que estuvieron. Y vimos en la historia la introducción. ¿En qué tiempo? Por allí por el año 63 al 66 fue escrita la carta, Pablo estaba preso, sale, pasa con Timoteo por Éfeso y lo deja como encargado de la obra para corregir a algunos falsos maestros. Luego vimos al autor, al apóstol Pablo, previamente Saulo de Tarso. 6 veces él da a conocer en la Escritura, el libro de los Hechos y también en las cartas, su conversión. Para Pablo era muy importante, porque dudaban algunos, inclusive con los gálatas, que dudaban de su apostolado. Él había dejado la región de Turquía, donde estaban las iglesias de Galacia, y llegaron los judaizantes y ya no lo querían a Pablo. Y él tiene que defender su ministerio. Entonces acá también está, el autor es Pablo, el que era Saulo de Tarso. El destinatario, hemos visto, Timoteo, que significa aquel que honra a Dios. Timoteo. Timé siempre en el griego es honrar, dar honra al Señor, en este caso Timoteo, Teos es Dios. Hemos visto la autoridad del apóstol Pablo en el versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol por Dios el Padre, Dios nuestro Salvador, y el Señor Jesucristo nuestra esperanza. Esa es la base donde Pablo se paraba y afirmaba los pies de su ministerio. Dios lo llamó al apostolado, Cristo Jesús lo designó, y Pablo tenía una tremenda autoridad, como tiene que tener todo siervo de Dios, hombre y mujer, cuando realiza un ministerio. Es la autoridad de Dios el Padre, la autoridad de Dios el Hijo y el don del Espíritu Santo. Ya lo dijimos, un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Por eso le va a decir a Timoteo en esta primera carta, si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, que te presentes a Dios aprobado, 2 Timoteo 2.15, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y antes de morir, en la segunda carta, Pablo ya veía la espada de aquel que le iba a quitar la vida por orden de Nerón, y le dice a Timoteo, te encargo delante del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda enseñanza y doctrina. Esa era entonces la autoridad del apóstol Pablo. La fuente de la autoridad, ya lo vimos, Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo. Hay un mandato que hemos visto, por esta causa te dejé que te quedes en Éfeso para mandar. Un mandato de Pablo a Timoteo, y el mandato lo tenía que transcribir, pasar Timoteo a la congregación, que era mandar a otros, algunos, que no enseñen diferentes doctrinas, doctrinas que no eran conforme a la verdad del Evangelio. Las causas, ya dijimos, gracias a Dios, que eran algunos, pero con uno solo la iglesia ya corre peligro. Tenemos que permanecer en las palabras sanas del Señor Jesucristo. Vimos conductas, algunos judaizantes, que decía Pablo, acá en la carta lo dice, enseñaban y afirmaban, siendo ellos mismos apareciendo o llamándose doctores de la ley, sin saber lo que enseñaban ni lo que afirmaban. Entonces dice, cuidado con esta gente, porque todo lo que no es bíblico, lo único que produce es disputa, peleas, en lugar de edificación por fe. Y también hemos visto entonces el contenido de la ley, que no es para el justo, si bien Cristo la cumplió por nosotros y fuimos declarados justos en Él, porque nadie puede cumplir toda la ley, inclusive los 10 mandamientos, nadie. El único que los cumplió fue el Señor, que fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Y vimos que Pablo le llama al Evangelio que él predicaba, y luego Silas, Timoteo, Epafrodito, Pedro, con los 12, Pablo aparte, no que sé, que estaban peleados, cada uno tomó un lugar según Dios le había encomendado. Los apóstoles que estuvieron con Cristo a los judíos. Y Pablo recibe el llamamiento cuando se convierte a los gentiles. Y él mismo se llama apóstol y maestro a los gentiles. Y dice, así honro mi ministerio. ¿Qué quería decir? Lo cumplo. Dios me dijo, Pablo, te voy a enviar lejos a los gentiles. Y Pablo se fue lejos. Vamos a ver ahora cuando hablemos un poquito de la profecía acerca de Timoteo, cómo sale de Antioquía y recorre prácticamente toda Turquía, el Asia Menor, Galacia, y se va a Europa, a España, y vuelve y otra vez y discipula. Era un continuo manar de la gracia, de la misericordia de Dios que salía de la vida del apóstol Pablo. Él dice, ay de mí si no predico el Evangelio, me es impuesta necesidad. Dios me llamó para esto y si no lo hago, no podría vivir. En Romanos capítulo 1, versículo 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. Y ahí la palabra apartado es aforizó. ¿Y qué significa? Estar encerrado entre paredes, sin poder salir. Ya la palabra griega está mostrando cuando Pablo abre la carta a los romanos, miren, mi vida está entre estas 4 paredes, pero obviamente que no lo limitaba un espacio a Pablo. Lo que quiere decir es que fui apartado solamente para enseñar el Evangelio, para predicar el Evangelio, para insistir con el Evangelio, para que toda criatura pueda recibir el Evangelio del Señor. Hemos visto a Pablo el perseguidor, él mismo lo dice aquí, por eso la gracia fue abundante con él. Hemos tenido una mirada a la gracia de Dios el martes pasado, una gracia superabundante. Por eso mencionamos Efesios y hay otros pasajes que Pablo siempre la hace a la gracia, a la misericordia de Dios, que trae la salvación del alma como superlativa. No se cansa él de usar en la pluma que el Espíritu Santo le iba guiando palabras, expresiones que ensalzan continuamente la gracia de Dios. A Pablo le podemos llamar, a Juan le dicen el apóstol del amor. Era bravo también cuando escribía, ¿eh?, algunas cosas. Hijito, ojo, boom, y tiraba unos cañazos bárbaros, Juan. Pero Pablo es el apóstol de la gracia. La gracia, porque la experimentó de una manera especial. Y como dijo Cristo, aquel a quien mucho se le ha perdonado, mucho ama. Más va a amar, sí. Y Pablo relata la conversión 6 veces y en todo momento le da la gloria al Señor. Por eso luego vamos a ver también la doxología. Vimos entonces una mirada a la salvación de Pablo, la gracia, y el tema de palabra fiel, 5 veces. Primera Timoteo, 3 veces. Segunda Timoteo, 1 vez, creo que es 2:11, y Tito capítulo 3, versículo 8, Pablo en estas cartas llamadas pastorales usa 5 veces esta expresión, palabra fiel, porque no era de él. Si bien tenía autoridad, era la palabra que él había recibido por revelación directamente del Señor Jesucristo y él la daba a conocer. Bien, y hemos visto la abundancia, la misericordia de Dios, lo cual se va a repetir ahora también en el tema de esta noche. Bien, el versículo 16, entonces, terminamos en el 15 el martes pasado y entramos del 16 en adelante. Pero, ¿qué dicen los hermanos que predican la palabra? Cuando usted escucha la palabra, pero pare. O cuando dice para, estas preposiciones de propósito, ¿no? Y hace una hilación allí. Porque está hablando palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, todos los pecadores, de los cuales yo soy el mayor, dice Pablo, el que va adelante, el que los guía, prótotos, el primero. Pero, pues si terminaría ahí la palabra, chao, ¿no? Pero ya conocemos lo que sigue en la vida de Pablo, que recién lo resumimos rápidamente, y ahora dice, pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Por qué? ¿Por ser el primero? Sí. A veces la oportunidad de Dios, que es tan rico en misericordia, es encontrar un gran pecador. ¿Se acuerdan lo que decíamos de John Newton? Creo que fue este martes o el anterior. Bueno, él decía siempre, yo soy un gran pecador, pero la gracia de Dios para mí fue una gran salvación. Y tuvo vida Newton porque lo sacaron con una red o con un arpón, ahí llevando a los esclavos, traficando, un hombre de una vida tremendamente pecaminosa. Y encontró al Señor y escribió sublime gracia del amor. Un coro que lo cantamos, un himno viejísimo. Y es hermoso, pero fui. Este pero hace un quiebre. Pero por esto, porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y porque yo era un gran pecador, por esto fui recibido a misericordia. Y vuelve a hablar de la misericordia. Y dice para que Jesucristo mismo mostrase en mí primero, toda su clemencia. Yo pensaba, bueno, la palabra clemencia y misericordia son lo mismo. La clemencia es que por la misericordia de Dios, unido a la misericordia de Dios, viene la longanimidad de Dios, o sea, la gran paciencia de Dios. Dios espera, porque sabe que el día que Pablo se encuentre con Cristo, va a ser salvo. Dios lo sabía. Y Pablo le dice a los Gálatas, cuando le agradó a Dios revelar desde el vientre de mi madre, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, agradó al Señor, a Dios el Padre, revelar a su Hijo en mí. Por eso hay paciencia de Dios. Cuando sabe que no hay apostasía, Dios conoce los corazones. Algo dijimos el martes pasado. No hay clemencia para el apóstata que escucha la palabra de Dios. disimula, la rechaza, endurece el corazón y termina en el infierno eterno. Pero Pablo no era así. Él dice, lo hice por ignorancia y en incredulidad. Entonces, cuando él recibe la luz, se da cuenta de qué sucio que estaba. E inmediatamente la única pregunta que tiene, ¿quién eres, Señor? Y le dice el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Te estás haciendo daño, Pablo. ¿Qué quieres que haga? Andá, entra a Damasco, dijimos, la calle derecha todavía está en Damasco. No sé si los últimos bombardeos hace unos años de los rusos, que ahora estamos bombardeando Ucrania también, destruyeron la calle derecha, pero debe estar todavía. Al menos si usted lo googlea y ve algún comentario, en la calle derecha que entró Pablo todavía existe, en la capital de Siria, en Damasco. Muy bien, y ahí fue y conoció al Señor. Y dice que mostrase toda la clemencia. Y cuando la Biblia dice toda la clemencia, toda la misericordia y toda la clemencia, es porque el apóstol necesitaba toda la gracia, toda la misericordia y toda la longanimidad de Dios, la clemencia que viene de la misericordia, que detiene el castigo y luego Dios aplica la gracia al que no merece nada. Y el apóstol Pablo va con las cartas y va caminando, y ya lo vimos en este primer capítulo, o va a caballo, no sabemos, con la comitiva y los sacerdotes y los principales del Sanedrín le habían dado la autoridad para meter preso, echar en cárceles y castigar, y aunque mueran aquellos que él llamaba los enemigos, él le dice, los de este camino, los de este camino. Luego a él lo catalogan más adelante como de la secta de los nazarenos. La gente siempre es cruel. Pablo, cuando veía a los creyentes, los veía a los de este camino, como diciendo, va, no son judíos, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, todo lo que dice en Filipenses 4, versículo 5 en adelante, yo sí. Había un orgullo en Pablo, quería agradar a Dios, pero estaba yendo en contra de Dios. Pero ahí necesitaba él toda la clemencia. Por eso dijimos que hay abundancia de misericordia cuando una persona se siente el peor de los pecadores. Nos ha tocado a los que, bueno, hemos recibido a alguna persona que quiere recibir a Cristo en esta iglesia, en otras congregaciones. Yo nunca me olvido un hombre que lloraba tanto y decía, no merezco, no merezco, un hombre tomador y que le pegaba a su esposa y a su hija en una congregación aquí en Córdoba. Y lo de él era, no merezco, no merezco. Le digo, claro que no lo merece, pero Dios lo salva en esta noche. Bueno, al final el Señor se convirtió y ya falleció, se congregó. Y aquí en Alto Alberdi mucho tiempo, la clemencia, la gran clemencia es para los grandes pecadores. Dios no vino a buscar pecadores pequeños. Dios vino a buscar a los Pablos, a los Juan, a los Daniela, a los Ceballos, a los Marra, a todo el mundo. Obviamente que hay grados de práctica de pecados, pero cuando uno acepta a Cristo se ve lo peor. Cuando uno se enfrenta con la gracia y entiende que la cruz es la mano levantada de Dios para detener el castigo suyo mismo, y que Cristo en la cruz recibe todo el castigo que el pecador merece, cae sobre su Hijo, ahí está la misericordia y la clemencia. Cuando miramos la cruz, hermanos, Cristo muriendo, ahí vemos la gran misericordia de Dios, el corazón de Dios que se inclina, por eso la palabra latina es cardia, corazón, a la miseria. El corazón de Dios se vuelca a la miseria del hombre. Dios anda buscando entre los miserables de este mundo aquellos que Él quiere tener misericordia. Toda persona que escucha el Evangelio tiene la oportunidad de que la misericordia, el corazón de Dios, baje hasta él. Porque un día el corazón de Dios bajó del cielo hasta la cruz del Calvario. Previamente, obviamente, que Cristo se hizo hombre a través de la Virgen, nació como un niño, creció, pero siendo grande ya va a cumplir la orden del Padre, morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y Pablo dice, toda esa maldad que yo tenía y la ira de Dios que tenía que caer sobre mí, no solo por ser pecador, sino por haber perseguido a la iglesia de Cristo, aunque en ignorancia, en incredulidad, algo vimos el martes acerca de la ignorancia que se va aumentando cuando uno rechaza la gracia de Dios. El corazón se endurece y la ignorancia crece, y si uno no se arrepiente, termina en la condenación eterna. Pero en esa misma cruz no solamente vemos la mano que detiene el castigo de Dios. Cristo es propicio a nuestros pecados. El Padre se agradó de la ofrenda de la cruz Y de ahí en adelante, como dice Francisco La Cueva en varios libros que yo tengo de él, pero siempre que habla de Cristo dice, antes de que Cristo esté en la cruz, el rostro de Dios estaba escondido de la humanidad. Pero el día que Cristo expió los pecados de la cruz, por eso Pablo lo afirma esto en 2 Corintios capítulo 5, el rostro de Dios se volvió hacia la humanidad. Por eso el apóstol tiene que decir ahora que Cristo vino y por todos murió y que el que está en Cristo nueva criatura es y somos embajadores de Cristo, como que Dios rogase, ahora que Dios tiene el rostro volcado hacia el pecador, porque Cristo fue propicio, o sea, Dios se agradó de la ofrenda de su Hijo, todos podemos ser salvos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Dice acá en 1 Timoteo 4 que Jesucristo, creo que es el 8, el 9, es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Por eso Pablo dice, para que mostrase en mí primero Dios, el Señor Jesús y el Padre, toda su clemencia, para que yo venga a ser un ejemplo de habiendo sido el más malo, el peor, el perseguidor, el primero, toda su clemencia para aquellos que habían de creer en Él, en Jesucristo, para vida eterna. Es como decir, vengan, miren. ¿Vieron en algunas películas cuando hay que cruzar un río, pegar un salto, subirse, qué sé yo, algún caballo, algún avión, y pasa primero uno y lo hace y se cuelga? Vamos, vengan. Yo lo pude hacer. Y Pablo está diciendo acá, pero miren a quién perdonó el Señor. Fíjense en a quién perdonó. Al peor, al primero. Y demostró en mí entonces la misericordia, la clemencia. Y ahí nomás, una vez que detiene el castigo, viene toda la gracia. La gracia de Dios que es como un río abundante, como decía Crisóstomo. Los ríos de Dios, de su gracia, corren a través de los siglos. Pero son pocos los que se agachan a beber de él. Pues la misericordia está dispuesta. La palabra de la cruz sigue hoy siendo real, verdadera, poderosa. Y es predicada en los 5 continentes y está llegando a lugares inhóspitos, en selvas, en desiertos, donde hay gente que aún no sabe ni leer ni escribir. Pero van los misioneros y hoy por el internet y por la televisión hay gente que está escuchando el mensaje de Dios. ¿Cuánto más nosotros que tenemos al lado a nuestro prójimo, al hombre, a la mujer, al tío, a la abuela, al sobrino, al gerente, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro empleado? La gente que viene al negocio, que cruzamos por la calle. Todos tienen que saber, cantamos, quién es Jesús. Y lo tienen que saber porque es necesario que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Y ahí está entonces la gracia de Dios. En la cruz el castigo cayó sobre Cristo. Detiene la misericordia, el castigo y la gracia. Es el río abundante que cientos de miles y millones desde aquel día han bebido para ser salvos para toda la eternidad. Bien, Saulo en un instante es hecho una nueva criatura, es Pablo. Y ahora dice, vengan, yo ya vine. Anímense, yo me animé. Él se manifestó a mí, yo no lo busqué. Pero Pablo, ¿cómo me va a perdonar a mí? Pero si yo iba con las cartas, iba con el látigo, iban los soldados al lado mío, la comitiva, los iba a agarrar. A latigazo los iba a meter preso a los creyentes y Dios me perdonó. Y los perseguí hasta donde pude. ¿Cómo no te voy a perdonar a vos? Pablo hace una invitación. Vengan, vengan a la cruz, pues si me perdonó a mí, ustedes también lo van a perdonar. Muy bien, y ahí entonces pasamos de la vida de Pablo, que ya lo dije, 6 veces cuenta su conversión, de Saulo a la vida de Pablo. Y en el versículo 17, que es muy lindo, dice... Por tanto, por esta causa otra vez, pero por todas estas preposiciones, por tanto, ahora quiero alabar a Dios. Ahora, ¿quién puede frenar a alguien que tiene ganas de alabar a Dios? ¿Quién lo para? Aún podemos adorarle y alabarle calladamente, con el corazón. ¿O no le ha tocado a usted estar en algún lugar que está orando en voz baja o interiormente y alaba al Señor? Por la salvación, por sus bondades, por su misericordia, su gracia, por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Pero este hombre tiene un motivo muy especial para darnos una doxología que fue cantada en los tiempos cuando Él la escribió en las iglesias primigenias. Y una doxología, yo creo, yo la he cantado muchas veces. ¿Lo conocen este coro acá? Creo que lo cantamos en Rincón, ¿o no? Por tanto al Rey de, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por siglos. Amén. Amén. Sea honor y gloria por siglos. Amén. Disculpe, el cantor. Lo cantábamos en Entre Ríos. Danisa era chiquitita y yo la escuchaba cantar y atravesaba las palabras. Cantaba cualquier cosa. Pero qué hermoso. Hay un corazón que ahora, en medio de todos estos problemas de doctrina, los falsos enseñadores, los que tergiversaban la ley, los que metían la gracia mezclada con el evangelio, hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, en medio del paganismo, de los que creían que había muchos dioses, que bajaban y subían y todo emperador pasaba a ser un dios, Pablo dice, no, hay uno solo. Y hay un solo Salvador, como dice en 1 Timoteo capítulo 2, que lo veremos posiblemente ya en el próximo estudio. Y aquí hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la verdad del Evangelio. Y aquí predicamos a Cristo y a este crucificado. Y Pablo ahora quiere alabar a Dios. Y cuando lo agarran en Filipo, luego que echa el espíritu de Pitón de esta chica, que adivinaba y decía, estos son los siervos de Dios que les predican el Evangelio molestándolo a Pablo. Pablo echó fuera del demonio a esa chica y lo metieron en la cárcel. Y en medio es en el de más abajo, los pies en el cepo, posiblemente la cabeza tomada, las ratas, la mugre que había ahí, a la medianoche, Pablo y Silas pensaron que habían recibido una salvación inmerecida por la misericordia, la clemencia, la gracia de Dios, haber sido escogido por Él para salvación. Y empiezan a cantar himnos, a orar y a alabar a Dios. Y ahí entonces viene el gran terremoto. Porque cuando Dios se decide obrar, obrando tú, ¿quién lo impedirá? Isaías, y también ese coro sí que lo cantamos aquí. Y ahí viene el gran terremoto y el carcelero se convierte. Un corazón que adora y alaba tiene que tener un motivo. Y el motivo de Pablo era que habiendo sido lo peor delante de Dios, él así se veía, había pasado a ser un heraldo del Evangelio. La gente decía, ¿cómo puede ser que este que perseguía a la iglesia ahora predica lo mismo? Y Ananías, recuerdan que le dice al Señor, pero Señor, este perseguía a los nuestros. Andá, Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar el Evangelio a todas las naciones. Y cuando Pablo recibe la vista y Ananías le dice, ¿qué esperas, hermano Saulo? ¿Cómo cambia Ananías? La voz de Dios y el mandato de Dios cambia todo. Como a Pedro cuando va a la casa de Cornelio. Nunca entré a la casa de un gentil. Anda, ahora vas a tener que ir. Señor, pero yo nunca. Ahora vas a tener que ir. Porque es parte del Evangelio, del propósito del ministerio de Cristo. Para eso vino Cristo. Tengo otras ovejas que son de otro redil, no son de este. A ellos los voy a traer también y habrá solamente un rebaño y un pastor. Pedro, Pablo, todos tuvieron que experimentar la gracia salvadora de Dios. Y ahora viene entonces la doxología. ¿Qué es una doxología? Yo lo termino de decir, es una alabanza. ¿Está bien? Ahora muy bien, hay dos palabras griegas allí. Una es doxa, que significa gloria, y la otra un estudio o una muestra. El hablar acerca de la gloria de Dios. Ahora, para que uno pueda alabar a Dios por su gracia y pueda hablar y cantar y bendecir la gloria de Dios, Dios tiene que mostrar algo. Por eso, doxa, ahí es, Dios muestra su gloria con un propósito. Y cada vez que usted va a encontrar una alabanza especial en la Biblia, va a ver que previamente pasó algo extraordinario o después va a pasar. Hay gente que cruza el mar. ¿Y qué hace María, la hermana de Moisés? Se pone a alabar a Dios y empiezan a danzar. No se ponga a danzar en la iglesia, Estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero acá no lo acostumbramos a hacer. Y danza y se unen las mujeres con los panderos y cantan al Señor, todo. ¿Por qué? Los egipcios habían quedado en el fondo del mar. Una gran salvación habían experimentado. Y otras veces tenían que alabar a Dios antes de que venga la victoria. Sabían por fe que Dios se la iba a mostrar su gloria, a través de una victoria que venía. Por eso cuando Josafat es rodeada la ciudad por los sirios y había un ejército de 200.000 personas, ¿cómo comenzó la batalla? ¿Cómo ganó la batalla Josafat? Cantando. ¿Y cómo terminaron? Cantando y alabando a Dios. Y hay dos menesterosos ahí que van y juntan todo lo que había y la ciudad termina del lloro, de la angustia, de la posibilidad de ser destruidos, a una victoria tremenda. Porque, hermanos, la salvación es de Jehová. Dios le dice a David una y dos veces, no vas a pelear vos, ve, porque yo peleo por vosotros. Cuando Israel estaba en los caminos de Dios, las victorias eran del Señor y eran reconocidas. Y la doxa, la muestra de la gracia de Dios en Pablo, lo lleva a Pablo a decir qué tremendo que es Dios el Padre. Cuánta gracia, cuánta misericordia. Hermanos, yo voy a decir lo que dice la Biblia acá. Me voy a quedar ahora con Dios el Padre. No es que él no alabe y no diga que Jesucristo es Dios, pero lo hace también. Acompáñeme rápido a Romanos capítulo 11. Vos si lo podés poner allá, me haces, hermano, una gauchada. Yo creo que esta es espectacular también. Hay varias que tiene el apóstol Pablo, otras tiene el apóstol Pedro, doxologías y algunas repite el apóstol Juan cuando las ve él mismo llevado por el Espíritu al cielo. Y hay varias, ahí hay para contar, pero no hay tiempo, hermanos. Pero dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y ahí va a mencionar a quién habló algo, Edgardo, dirigiendo la reunión el domingo. Habló del Salmo 40, hermanos, Isaías 40. Isaías 40 es espectacular, es uno de los grandes capítulos de la Biblia, léalo. Deténgase, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, ¿quién los puede medir? Sus decisiones, e inescrutables sus caminos, ¿quién puede conocer los caminos de Dios? Hubo un hombre en el Antiguo Testamento que Dios le mostró los caminos, porque él se lo pidió, ¿quién fue? Moisés. Soy hincha de Moisés, yo tendría que tener la camiseta de Moisés del Antiguo Testamento. Bueno, pero Moisés primero le dice al Señor, Señor, muéstrame tus caminos. Y uno ahí para, no dice nada. Después, muéstrame tu gloria, Señor. Y Dios le dice, bueno, la verás, pero hay aquí un lugar en la roca, te voy a meter ahí. Y Dios lo tiene a Moisés escondido, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces pasa la presencia de Dios con una doxología también. Grande, misericordioso, temible Jehová, que muestra su misericordia de generación en generación. También no tendrá por inocente al culpable y visitará a los hijos hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación por la maldad de los padres. Eso se terminó, hermanos. Yo no estoy pagando ningún pecado de mi abuelo. Y mis nietos no van a pagar ningún pecado mío. En Cristo, la sangre de Cristo borró todo lo pasado. Pero ahí vemos entonces, seguimos en Romanos 11. 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? No tuvo Dios mentor alguno, no tuvo quien le enseñe, porque Él es el sabio Dios, como dice la doxología. ¿Quién puede ponerse al lado de Dios y decirle, ¿qué haces? ¿No sería mejor no haber creado al hombre que tenga la posibilidad de pecar? Hermanos, nos vamos a encontrar con estas cosas. ¿Quién le va a preguntar? ¿Quién le va a enseñar a Dios? Por eso delante de él, dice la Biblia, se tiene que cerrar toda boca. Tenemos que callar delante de la presencia de Dios. ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero? Él es la fuente de todo. ¿Quién le va a dar a Dios? Por eso Dios no puede ser ni más grande ni más chico, ni más santo ni menos santo, ni más bueno ni menos bueno, ni más misericordioso o menos. Dios lo es por esencia. Y tuvo que haber pecado para que muestre, yo no lo entiendo, toda su misericordia, como dice Pablo. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y como dice Pablo acá, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y que dice acá en 1 Timoteo, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y podemos seguir buscando, pero no hay tiempo. Entonces la doxología comienza hablando de Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, Un rey que es Dios el Padre, que usted puede irse millones y billones de años atrás. Allá está Dios, porque es un ser no creado. Y en el tiempo que Pablo estaba escribiendo esto, Dios era el mismo, como Jesucristo es el mismo, dice Hebreos 13:8, ayer, hoy y por los siglos lo será. Y el Espíritu también, por eso es el Espíritu eterno, según Hebreos capítulo 9, versículo 14. Ahora bien, usted va a la eternidad pasada, si podemos llamarle así, y está Dios. Vamos ahora al año 2022, en medio de esta corrupción que estamos viviendo, la necesidad económica, los problemas de inflación, la guerra con Ucrania, con los rusos, toda esta maldad que se está manifestando. ¿Dónde está Dios? Ahora está Dios presente también. Y en el libro de Lamentaciones dice allí el escritor Jeremías, ¿o acaso sucederá algo que el Todopoderoso, que Dios no permitió? ¿Usted piensa que se le escapa algo a Dios? Nada. Ni de lo bueno que hacemos, ni de lo malo, ni de lo bueno, que hay poco en la humanidad, ni de lo malo. Todo Él lo tiene bajo control. Por eso es el Rey de los siglos. Y un día la persona de Cristo va a reinar. Pero Pablo dice, por tanto, al Rey de los siglos, siempre ha sido, es y será. Por eso el Salmo 90, ya que uno, sí, me pongo a pensar, hay cientos de versículos. Pero, Señor, Tú eres el mismo de generación en generación. Eres el Eterno. ¿No saben que yo soy el Dios Eterno? Preguntan Isaías. Pero he aquí, habito con el humilde, el pobre de espíritu y que tiembla mi palabra. Ahí hago mi morada. Bien, por tanto, al Rey de los siglos es el Señor, acá habla de Dios el Padre, inmortal, todo fenece, se deshace, se muere. Por eso Él nos promete una herencia que no tiene, que no se marchita, que no se corrompe, que no deja de ser, como dice 1 Pedro 1, versículos 4 al 6. Él es eterno, Él es inmortal, Él es invisible. Ahora, preste atención. ¿Usted lo vio a Dios? ¿Quién lo vio a Dios? Y no lo va a ver nunca en la vida. Bueno, pero cuando yo esté en la eternidad, lo voy a ver. No lo va a ver, perdóneme. No lo va a ver a Dios el Padre, al cual ninguno de los hombres, no lo busco por el tiempo, pero va a 1 Timoteo capítulo 6 y Pablo lo dice claramente, al cual ninguno de los hombres ha visto, coma, ni puede ver. Yo un día prediqué esto hace como 20 años, un domingo, se me vinieron varios hermanos. ¿Cómo que no lo vamos a ver a Dios? No lo va a ver, no lo va a ver. Al cual ninguno de los hombres ha visto. Es invisible. Ahora, ¿a quién vamos a ver en el cielo? A Dios el Hijo, a la persona de Cristo, que se hizo hombre, fue a la cruz, murió por nosotros y llevará en sus manos, en sus pies y en su costado y en su frente posiblemente la marca de todo lo que los hombres le hicieron en la tierra. A Dios el Padre nadie lo verá jamás. Juan ve el trono de Dios y del Cordero, pero a ningún hombre podrá ver a Dios el Padre. Por eso, para que lo veamos en la persona de Cristo, se hizo hombre y le hemos podido ver. Cuando llegue 3:16 de 1 Timoteo, lo vamos a ver mejor. Bien, al único y sabio Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Sabemos que la Deidad se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La esencia de los tres es la misma, pero es un solo Dios. Mientras los paganos por cada persona tenían un Dios, Pablo iba predicando el Evangelio, diciendo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. En Atenas se burlaron de él. En Listra lo apedrearon. Le hicieron de todo a Pablo, hasta que le cortaron la cabeza. Pero su mensaje nunca cambió. Y así tiene que ser con nosotros, hermanos. Invisible al único y sabio Dios. Necesitamos sabiduría. ¿Qué dice Santiago? Pídale la sabiduría a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces, a este Dios nos unimos a la doxología de Pablo, sea honor. Ahí está la palabra Timoteo, el que le da honor y honra a Dios. Y también sea él siempre la gloria. Lo terminamos de ver en Romanos 11, 33 al 35 y 36. Y lo vamos a ver en 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, y lo vamos a encontrar en la revelación de Apocalipsis, y va a ser una de nuestras tareas en la eternidad. Sus siervos verán su rostro y le servirán, y adoraremos al Padre a través del Hijo por toda la eternidad. A Él sea la gloria. No al hombre, no a la mujer, no a la iglesia, no a la doctrina, por más sana que sea. Yo no adoro la doctrina que predicamos y enseñamos en Rincón. La guardo, trato de guardarla, pero pulcramente, puntillosamente. Y si me equivoco, perdón, Señor, y ustedes me pueden corregir. La doctrina. Pero no venimos acá a adorar la doctrina. Venimos a adorar al Dios de la doctrina. Ni venimos a adorar el Evangelio. Venimos a adorar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos trajeron el Evangelio para la salvación. Así que a Él, solamente a Él, a Dios el Padre, a través de Cristo y en el Espíritu, sea el honor y la gloria, ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque Él es desde antes, es ahora y lo será después. Por eso la adoración es para siempre. Y nunca nos olvidemos, hermanos, nosotros no somos eternos. Eterno significa que nunca tuvo principio y que no tendrá jamás fin. Bien, Dios nos dio de su eternidad, nos regaló vida eterna cuando creímos en Cristo. Pero nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre y ahí comenzó nuestra vida. Termina la vida física con la muerte, pasamos a la presencia de Dios y luego será una vida sin fin, con calidad de la vida de Dios. Por eso tenemos vida eterna. Mientras los inconversos tendrán vida eternamente, pero no eterna. Será una vida de vergüenza y confusión perpetua todos aquellos que no aceptaron al Señor. Bien, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Le vuelvo a repetir, Pablo, lo mismo. Voy rápido porque si no reiteramos y se me fue la hora ya. Para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Bueno, acá puede venir el pensamiento. Quiere decir que hay profetas hoy y también si hay un profeta que se para en la iglesia, va a decir fulano de tal, va a ser pastor en la iglesia dentro de 10 años. No es eso, hermanos. En este tiempo no había escritura. Estaban los dones apostólicos y es muy probable que cuando Pablo llega a Listra y lo encuentra a Timoteo con un espectacular testimonio, que la gracia de Dios había obrado por un año y pico que Pablo no lo había visto en él, había hermanos que declararon que era un siervo de Dios y Pablo por el Espíritu Santo puede, como dice la Biblia, te fue dado el don que tenés por la imposición de las manos del presbiterio. Estaba el don de profecía, hoy no está. No hay más profetas, ya no existen, por eso tenemos la Biblia. Pero Timoteo en ese tiempo sí, y el don le fue dado por la imposición de las manos del ministerio. Por eso Pablo le pide que lo cumpla, que fue un regalo de Dios. Bien, tengo que terminar, hermanos. Y mantené entonces la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos. ¿Qué término, no? Perdieron el timón. Se le rompió el timón en medio de las tormentas de la vida. Dejaron de mirar la brújula, las estrellas, la meta. Y se desviaron a vana palabrería. Y ahora, como decíamos el otro día, ahora pone el documento de ellos. De los cuales son Himeneo y Alejandro. Puede que este Alejandro sea el que en la segunda carta Pablo dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, cuídate de él. ¿Por qué? Porque yo me muero, yo no tengo más problema, ya me voy al cielo. Pero vos todavía sos joven y a vos también te va a seguir Alejandro. Hermanos, la persona que anda mal en una congregación andará mal en la otra. Si torció aquí la doctrina y se va a otra, va a tratar de torcerla en otro lugar también. Al menos que se humille delante de Dios, de su Espíritu y de su Palabra y diga, estoy equivocado. Hermano o hermana, y estoy dispuesto a guardar la palabra de Dios. Un día estaba en una iglesia predicando, en una iglesia, no sé si predicaba, creo que estamos en la escuela bíblica en la iglesia 24. Y un hermano le dice a otro, ¿en tu iglesia se está congregando fulano de tal? Sí. Y este hermano, que era un hermano de experiencia, hizo así con la cabeza, dice, tengan cuidado, les va a dividir la iglesia. ¿Saben qué pasó? No voy a decir quién ni dónde. Esto es bastante normal, por eso no es nada nuevo. Dividió la iglesia. Tené cuidado. con Himeneo y cuídate también de Alejandro. ¿Qué había hecho Pablo con ellos? A los cuales entregué, ¿a quién? A Satanás. Algún día, no sé si algunos de los predicadores estudiaron este tema, ¿no? ¿Qué es entregar a Satanás? Hay muchos casos, no son tantos. Podemos contarlo quizás con los dedos de la mano, lo que figura en la Biblia. Pero a veces es para juicio, otra vez es para probarlo. ¿Se acuerdan lo que hizo Cristo con Job? ¿Quién le fue a pedir a Job? Fue el diablo. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se lo negó? No, se lo entregó. Pero ahí no fue para juicio, fue para probarlo. Y Job salió aprobado. ¡Pedro! ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Simón, Simón, Satanás os ha pedido para... ¿A quién le pidió Satanás? A Dios. Y Jesús sabía, y Dios lo permitió. Pero yo he rogado a Dios que tu fe no falte. Y tú vuelto, la versión inglesa dice, tú convertido de esto, una vez que pasaste esta prueba, no que no conocía al Señor, transformado, cambiado, aprobado, ve y confirma a tus hermanos. Pedro no lo había entendido. Estos hermanos habían sido disciplinados, perdón, y puestos fuera de la comunión de la iglesia. Eso es sacar, lo dijimos creo que el martes, de la cobertura de la protección y la bendición de Dios. Y que la carne sufra, a veces pueden venir enfermedades que no había, angustias, hasta que la persona se arrepiente y vuelve a Dios. No sabemos si Himeneo y Alejandro fueron los dos apóstatas. Himeneo, Pablo dice que su palabra, en 2 Timoteo, carcomía como gangrena, lo dijimos el martes. Y Alejandro directamente parece que fue un falso profeta. Así que entregar a Satanás es en la comunión de los santos, con la sana doctrina y la pureza que la iglesia tiene que tener, no hay lugar para ustedes. Los entregué a Satanás, fuera de comunión. Si alguno era verdadero, iba a volver. Y si uno no era verdadero, no volvería jamás. Bien, acá terminamos el capítulo 1. Vamos a orar para terminar.